Buenos días, buenas noches o buenas tardes, como siempre, dependiendo del momento que nos estés escuchando. Este es, por fin, un nuevo programa de charlas de autopublicación. El podcast en el que os habla Miguel Ángel Alonso Pulido y mis amigos y compañeros en el crimen, Jaime Blanc y Alberto Meneses, pues nos juntamos para hablar de nuestras cosas, de los libros, de la autopublicación, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que a nosotros nos gustan y que no tenemos con quién juntarnos para hablar. Y a ti que nos escuchas también te gustan y tampoco tienes con quién hablarlo, así que venga, únete a nuestra charla, pero lo primero, saludar a los compañeros. Jaime, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Bueno, un saludo desde León.
Exacto, sí, ahí ya...
Hemos estado esperando a que pasase el invierno para juntarnos en verano cuando más calor hace, sí. Y estar aquí sudando.
Exactamente, spoiler, estamos en plena ola de calor.
Pues sí, efectivamente. Pues nada, pero bueno, da igual que haga frío, que haga calor, nosotros aquí estamos siempre, cuando haga falta.
Muy bien, pues nada, pues hoy tenemos, retomando en este programa, en este podcast que se ha convertido en a periódico, porque sale cuando hemos grabado un programa y no antes, vamos a contar con un viejo conocido de charlas de autopublicación, que ya viene por tercera vez. Vamos a tener que empezar a pensar en alguna especie de reconocimiento o algo para la gente que viene tantas veces, que no es otro que Ismael Santiago. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Hola, amigos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Me hace mucha ilusión siempre hablar con vosotros.
Nosotros también nos hace ilusión hablar contigo.
Ah, sí.
Bueno, para el que no lo conozca, que yo creo que no será ninguno de los que nos escuche, pues Ismael Santiago es un escritor publicado español. Ganaste el premio literario de Amazon, ¿fue en el año 20 o en el 21?
2019.
Bueno, pues mira, en el 19. Es que el tiempo vuela, es que además es verdad, sí. Justo antes lo comentábamos, antes de empezar a grabar, que le entrevistamos en noviembre del 19.
O sea, el único premio que hubo ceremonia, es presencial.
Sí.
Vamos a ver si este año lo recuperan o no. Y nada, pues eso, ganó el premio literario de 2019 con In Memoriam, que luego se ha sacado otro libro después también dentro de esa misma saga, más luego otros libros de ciencia ficción que tiene de antes, la saga de Exiliado en el Futuro, más otro libro que acaba de publicar ahora y que es la excusa que nos trae, que siempre es cualquier excusa bienvenida para hablar con Ismael, pero bueno, en este caso más porque seguimos hablando de premios literarios, porque tiene un libro recién publicado titulado Así gana el premio literario... Lo dejamos ahí, ¿no?
Lo dejamos ahí, sí. Hubo un título original, ahora entraremos a hablar de lo que sucedió, que casi me para la patata, pero bueno, al final el título es Así gana el premio literario. Pero sabemos que hablamos del premio literario de Amazon.
Bueno, la primera pregunta es la más obvia. ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro? ¿Por qué dijiste un día, ay, por qué no hago un libro sobre hablando del premio literario?
Pues varios motivos. A mediados de 2020, el compañero Cristian Perfumo, que ganó la edición en 2017, que también lo conocéis porque ha pasado
por aquí. Coleccionista de flechas.
Él administraba la comunidad literaria de Brolis y tuvo una gran idea. Hizo una entrevista conjunta en la que nos citó a los ganadores de todos los premios literarios de Amazon hasta mi edición, hasta la última que yo gané. Y nos abrió un foro para que estuviéramos las 24 horas disponibles a medida de nuestras posibilidades para responder las preguntas de todo el mundo que entraba a ese hilo de conversación. Y todas las anécdotas que pude conocer y todos los datos que daban compañeros que habían ganado otras ediciones de cómo había evolucionado el certamen, que me hizo conocer parte de la historia del premio... Yo creo que eso sembró la semilla para que luego tuvieran la necesidad de seguir investigando sobre, ya el tema de documentarme, de cómo había ido toda la historia del premio literario de Amazon desde sus inicios, porque ha cambiado un montón desde sus primeras ediciones. Por ejemplo, en las dos primeras, en la primera no, en la primera Jorge Magano es el ganador, y a él le ponen en todas las marquesinas de autobuses y de metro, su en la cartelería de su libro y demás. Pero, por ejemplo, Miriam Millán, la ganadora del segundo certamen, se la llevan a Miami de promoción y a México. Y eso también le ocurrió a Ana Vallabriga y a David Zaplana. Pero luego eso, ya dejan de llevar al ganador de gira a Latinoamérica. Y hay una sucesión, hay unos cambios que van sucediendo a lo largo de cada edición. Y eso, por ejemplo, es un punto de muchos que toco en el libro, ¿no? Pero esa entrevista, todo eso que fui conociendo ese día, participando en esas preguntas y respuestas en el foro Euroleague, pues quizás sembraron la semilla para que siguiera, para que hoy haya escrito el libro de cómo. Es un ensayo, es un examen que he intentado plasmar ahí todo lo que se conoce del premio literario de Amazon de parte de los autores, no lo que conozco yo, porque luego veremos que han colaborado conmigo 18 autores, ganadores y finalistas, y intentamos desgranar todo tipo de temas que surgen del certamen. Y luego también mi compromiso con KDP es... A mí Amazon me lo ha dado todo, el reconocimiento de los lectores. Me siento como muy apegado, ¿no?, a ello. Y también hay un sentimiento, pues, que me lleva a escribir este libro.
Hombre, muy, muy comprensible, por cierto, porque bueno, en eso estamos ahí prácticamente todos dentro de la comunidad de autopublicados. Pues hombre, el 99% es por Amazon, no por otra cuestión. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pues nada, como has estado ahí comentando que es un poco la intrahistoria del premio, que hay muchas historias entre bambalinas, pues, ¿qué te diría? ¿Qué puede, para alguien que, o sea, no creo que haya nadie ajeno al mundillo que nos esté escuchando, pero en el hipotético caso de que hubiera alguien, ¿cómo le distinguirías el premio literario de Amazon de otros, como puede ser El Planeta o similares? Dejando aparte que uno es para cualquier autor y otros son otros canales un poquito más complicados.
Yo creo que cualquiera de nosotros, cualquiera que conozca mínimamente el premio, lo puede hacer. Lo que más distingue al premio literario de Amazon es la libertad que te da a ti de que desde el día uno de participación tu libro está publicado y se está leyendo y se está comprando. Y es más, tú puedes ver qué autores se presentan, con qué libros, leerlos, ver lo que está generando a los lectores. Es como todo muy transparente, ¿no? Porque eso no te lo permite con ningún otro premio literario. Eso sería lo que más distingue el premio literario de Amazon, que creo que todo el que tenga un mínimo conocimiento del premio, pues lo que diría, ¿no? Lo que dirías tú, Miguel Ángel, Jaime, Alberto. Y luego hay otros puntos que también lo hacen especial, lo hacen un icono. También es como la fiesta de la autopublicación, ¿no? Una cita en la que se abre ahí el... Y hay muchas cosillas. En el libro, pues, también tocamos todos esos puntos.
Uh-huh. Háblanos un poco de cómo está estructurado el libro. ¿Qué va a encontrar en la gente que lo quiera leer?
Pues mira, el libro yo lo tengo aquí delante. Empiezo con tres prólogos cortitos en los que hago la introducción del tono que va a tener el libro, que voy a aplicar y lo que necesito contar también para que llegue la información cuanta más mejor, ¿no? Porque en este libro no solo intento desgranar el premio literario de Amazon, sino que es necesario hacerlo compartiendo pasajes de una bella historia que yo considero digna de ser contada, que sucedió durante mi participación. Y para que se entienda también esa historia, es la primera vez que he contado cosas de mi vida privada. Por ejemplo, el libro empieza con el accidente que lo cambió todo. Sufrí un accidente en 2018 en el que me vi postrado en la cama de un hospital en el que casi pierdo la vida y gracias a eso escribí Memoriam a tiempo para el premio y una cadena de sucesos, ¿vale? Que se pueden ver desde el punto de vista de la casualidad. Luego intento describir en el capítulo 2, por ejemplo, intento describir el premio literario de Amazon para los que no han oído nunca hablar de él, incluso contar esos matices que autores que se hayan publicado, que hayan participado un año o dos años, quizás se les puede escapar, ¿vale? Lo que lo hace diferente, hacemos un repaso de las ediciones, los premiados, de esa historia de cómo ha ido evolucionando el premio literario desde sus inicios, que yo, después de intentar hacer este examen, identifico tres fases, que el premio literario ha pasado por tres fases, ¿vale? En cuanto, sobre todo, marcan estas tres fases lo que la plataforma ha querido promocionar tanto el premio como a sus finalistas y su ganador. Y han cambiado esos métodos, ¿no? El año 2019 es clave porque quieren dar como iniciar un cambio, por ejemplo, con esa celebración de las galas en directo, por ejemplo, cuando Amazon Prime Video entra a colaborar con el premio diciendo que iba a llevar a la gran pantalla de su plataforma a uno de los finalistas, cosa que ya no vuelve a suceder. También en el libro se reúnen todas esas teorías que se han hablado en los foros de autopublicados de que si la pandemia ha tenido algo que ver, si no. Y la información que yo he podido tener explico en qué puntos sí, en qué puntos no. Porque la pandemia, por ejemplo, sí que ha afectado a la evolución de este premio, pero no tanto como nos pensamos. Hablamos también de que, por ejemplo, hay un punto en el que hablamos de ganar el premio VS expectativas, porque esto hay que tenerlo muy claro. Y aquí hablan, nos cuentan su propia experiencia, esos amigos que han colaborado en el libro, los ganadores y finalistas, y aquí podemos sacar, por ejemplo, una conclusión de por qué ha habido ganadores que a partir de ganar el premio literario de Amazon se ha podido dedicar exclusivamente a escribir, incluso finalistas, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Vale? Que esto lo adelanto a vosotros aquí. Todo lo marca el cuándo ganas el premio literario. Todos los ejemplos de ganadores y finalistas que han pasado por este certamen, cuando han ganado el premio literario con menos de 5 títulos publicados, no ha ocurrido más allá que el boom del momento. Cuando han ganado o resultado finalista, porque hay muchos finalistas que han tenido mucho más éxito que los propios ganadores, ahí es cuando ha cambiado todo, ¿vale? Cuando ha cambiado todo y si han seguido trabajando en la línea, al juego en el juego que le gusta a Amazon que juegue el autor, es cuando han retroalimentado todo y han podido seguir por los años dedicándose a esto, ¿no? Una autora que esto lo hizo de manera sensacional fue, por ejemplo, Miriam Millán, la ganadora del segundo certamen, creando a su seudónimo Noah Evans. Y todo eso, tanto lo hablo con ellos, hay una sección de entrevistas, ¿vale? He entrevistado a los 18 colaboradores en vídeo. El resumen, lo más importante de esas entrevistas, están en la parte central de este libro, en un capítulo que se titula Consejos de otro ganador y finalistas, pero lo interesante es que tenemos un código QR bajo de cada uno, de la sección de cada uno, en el que redirige a la entrevista completa, entre 40 minutos, 50 minutos, que solo se puede acceder mediante el libro, porque es un vídeo cifrado en YouTube, y ahí yo quedaba muy satisfecho porque, a pesar de que cuando yo proponía la idea colaborar conmigo en este proyecto a los compañeros y ellos me respondían con toda la ilusión, yo no me esperaba que se iba a dar tanta información. Incluso muchos de ellos traspasan esa línea roja Y es que aquí no hay, no va a haber otra, no hay más vuelta que el que de aquí se sacó una conclusión del libro. Hay, yo el otro día en otra entrevista lo decía, a veces hablar uno de su propio libro de esta manera puede quedar un poco de como que lo estoy alabando demasiado, ¿no? Pero no es el típico, no es el tipo de ensayo que te voy a ayudar a esto y hay relleno, no, no. Este libro, por la gente que participa colaborando conmigo, compañeros que incluso son jurados del premio y han contado muchas más cosas que quizá algunas no deberían contar, este libro, después de leer este libro, podemos sacar las conclusiones de qué busca el certamen, qué tipo de libro tiene más probabilidad de tener éxito. Y ya luego, por ejemplo, nos vamos a la sección, al capítulo que ha escrito David Gómez Hidalgo, que se titula Las matemáticas del premio, en el que ahí aúna todos los datos y estadísticas que tiene, que ha coleccionado desde el principio. David Gómez hace el seguimiento del premio literario siempre que se pone en marcha para todos los, lo digo para la gente que no lo conozca, y aquí lo ha reunido todo. Ha introducido su retrato robot que hizo el año pasado, con los porcentajes de que, por ejemplo, se puede probar qué tipo de novela, aplicarle los parámetros que él pone y te sale el porcentaje de probabilidad. Siempre hay que decirlo, ¿no? Con una estadística que es, son 8 ediciones. Las estadísticas, cuanto más ediciones tenga el premio, si David sigue haciendo esto, más todo se ajustará más, ¿no? Pero yo creo que en conjunto, al final, todo lo que se ha intentado plasmar en el libro, incluyendo esas partes de mi evolución como escritor y lo que sucedió en mi vida y cómo yo afronto la escritura y cómo la afrontan los compañeros, creo que pueden sacar mucha información, y ya no solo que beneficie para participar en el premio de Amazon, sino para crear un producto atrayente para los lectores también en Amazon.
Quería comentar, estabas hablando de se me dio el nombre, David Gómez, ¿no?
Sí.
Estabas hablando de David Gómez, me gustaría comentar que tiene, ha creado, bueno, tiene un podcast que lo creó ya hace un tiempo, pero ahora está haciendo todas las semanas un programa. El podcast se llama Cruce de Caminos y todas las semanas analiza el estado, analiza el premio Amazon semana a semana, hace un seguimiento de las novelas que participan, de la posición que ocupan según el algoritmo de Amazon y demás. Entonces, nada, animaros a todos que si tenéis oportunidad de escucharlo, que lo escuchéis, porque es muy interesante. Porque, bueno, aparte de hablar del premio, también habla de las novelas que participan. Todas las semanas menciona unas 10 novelas así de las que participan, las analiza un poco. Y bueno, y luego pues algún otro tema del que suele hablar, que tiene un programa muy ameno, entonces aprovechamos aquí desde charlas de autopublicación para animaros a escucharlo. Y luego quería comentar una cosa que me parece muy interesante de lo que has dicho que lo que Amazon quiere de nosotros. Me parece una frase muy acertada, porque realmente muchas veces todos hemos conocido escritores que quieren vivir de la escritura, pero muchas veces olvidan lo que Amazon quiere, y lo que Amazon quiere que es que publiquemos, y que publiquemos con regularidad. Supongo que te referías a eso cuando hacías sí, el comentario.
El juego de Amazon, cuando todo empieza a rodar, todos conocemos muchas experiencias de compañeros que el propio algoritmo, cuando ve que un autor es publica de manera constante y a menudo, pues todo se pone un poquito más a favor, ¿no? Y sí, me refería a eso, claro.
Muy bien, pues por ahí, Jaime, ¿alguna pregunta?
No, bueno, lo que me ha gustado también bueno, lo que comentabas, que es lo que hemos dicho muchas veces, que tú lo has explicado, es que ganar el premio de Amazon no es gano y entonces ya vivir del cuento, porque me acuerdo cuando estuvimos, ¿os acordáis el encuentro que estuvimos, que fue hacía 3 años, el primer encuentro este JEC, que Jorge Magano, que fue él, como decías tú, fue el ganador, parece que del segundo, con la mirada de piedra, y dijo eso, que durante un tiempo él, pues, vivió, digamos, de rentas, vendía mucho la novela, pero ¿qué pasa? Que llegó un momento que él no dejó de escribir, entonces, claro, llegó un momento que la cosa, pues, bajó y prácticamente la novela ya quedó enterrada. Y eso, volviendo a lo que decía Alberto, que es lo que quiere Amazon lo que quiere, lo que premia, digamos, es la continuidad, el trabajo duro, el trabajo constante. O sea, que en ese sentido, el libro tuyo, supongo que para algunas personas, pues cuando lo lean, pues puede ser una jarra de agua fría, ¿no? Porque dirán, ay, vamos a ver cuáles son los secretos. Claro, los secretos es que hay que trabajar duro, que no es comprar un billete de lotería, sí. Me ha tocado la lotería y ya está. O sea, que no, esto no es así. Y luego también lo que tú decías es verdad, que yo me acuerdo, por ejemplo, de no sé cuál fue, si el tercero, que fue el que Lorena Franco quedó finalista, con La viajera del tiempo, que ella no ganó, y sin embargo su libro vendió muchísimo más, mucho más tiempo. Me parece que fue el año que ganó el de Ningún Escocés Verdadero, el año que quedó ella de finalista.
Sí, sí.
Y el Ningún Escocés Verdadero quedó allí enterrado al poco tiempo, ya no se supo más, y sin embargo ella siguió vendiendo, y luego también ella también lo hizo muy bien, siguió publicando. O sea, que ya solo con ser finalista, o sea, si uno trabaja bien, pues eso, si lo haces bien, pues vamos, ya es suficiente premio ser finalista. Obviamente, si ganas, pues mejor, pero vamos, que no te asegura tampoco nada.
No, el premio literario de Amazon es un impulso para aprovechar. Y se aprovecha con trabajo después de haber sido tocado con la varita. Y también se aprovecha cuando el trabajo ya está hecho previo antes de que te toque esa varita, ¿no? Tendríamos esos dos condicionantes. Lo que hablaba yo hace un momento, no lo vemos ganar el premio literario con tu primera novela, con tu segunda novela, con la tercera novela, como fue mi caso, que ganar el premio literario con 10 novelas o 8 novelas o 20 novelas. Fui el ganador, mis dos novelas anteriores, que estaban ya quemadas en el tiempo, se empezaron a vender un montón. Entonces, cuando eso ocurre, si tu catálogo es extenso, es lo que lleváis diciendo desde que empezaste a hacer este podcast. Cuando ganas el premio literario, el trabajo que hemos hecho antes, pues nos vale de todo, y el que tienes que hacer después también. No te puedes dormir los laureles como le pasó a Jorge Magano, que lo apunta en este libro. Uno de tantos consejos que él nos da fue ese, ¿no? Que se quedó contemplando el éxito y se le pasó la vez, ¿no?
Mira, una pregunta ahí también, Ismael, porque mira, ya saliéndonos ya ahora un poquito del premio literario, y esto ya como una pequeña curiosidad que me ha dado por lo que he estado comentando, de que los lectores pueden acceder a las entrevistas íntegras que realizas a ganadores y finalistas, que las tienes ahí en un canal cifrado de YouTube, que acceden a través del código QR, y mi pregunta es, ¿qué te motivó a hacer esto así? Porque en otras condiciones quizás cualquier otro autor hubiera cogido, venga, si tengo aquí 50 minutos de entrevista, me voy a extractar esto. ¿Por qué quisiste compartirlo todo?
Porque, por una parte, aquí pueden haber varios motivos. Por una parte, yo me siento muy comprometido con todo compañero que se anima a autopublicar, porque a mí la autopublicación me ha cambiado la vida. Creo que he encontrado mi lugar en la vida, y estoy volcado con ello, y con todo compañero que venga y me pregunte sobre dudas sobre autopublicación, el premio, pues es algo que guardo mucha estima con ello, y yo quería hacer algo muy completo, porque yo podía haber escrito un libro de premio literario de Amazon yo solo con mis testimonios y demás, ¿no? Pero yo quería hacerlo. Yo he querido hacer un libro real, verídico, en el que la persona que se encontrara esto dijera, no, esto no es que le ha dado Ismael por escribir lo que a él le parece, ¿no? Es que aquí hay, contando conmigo, 19 autores ganadores, y entre ellos dos miembros del jurado, en el que cuentan todo esto, ¿no? Todo esto que ha sucedido. y he querido hacer el trabajo lo más completo que he podido, ¿vale? Pero es como... creo que hacía falta más información sobre el premio literario de Amazon porque se habla mucho sobre lo que hay detrás, sus entresijos y demás, y lo que ha estado en mi mano desgranar, he intentado hacerlo investigando por mi parte, hablando con gente que no aparece en las entrevistas. Tengo que decir que también me considero afortunado porque al ser el único ganador que recibió el premio en una gala de forma presencial, yo he tenido contacto con el equipo de KDP esa noche después de recibir el premio y me considero afortunado de haber recibido ciertos datos, ciertas informaciones que si alguna la he desvelado en este libro, no lo he hecho de forma directa o he llevado mucho cuidado en hacerlo, pero de todas maneras, como digo, no es un libro para nada vacío. Creo que en todas sus páginas se puede sacar algo y sacarán, todo el mundo que lo lea va a sacar las conclusiones que yo he querido que se saquen del libro y que la información que notan los diferentes compañeros
es valiosa.
Y luego, sí, yo tenía también el temor de que cuando yo empiezo a contactar con compañeros para proponiéndole esto, que yo tenía claro que hasta la octava edición, que es cuando yo me pongo a trabajar en esto, si multiplicamos por 5 finalistas eran 40 compañeros que yo no me podía permitir meter en este libro porque esa sección sería muy espesa, muy larga y entrevistas repetitivas, por lógica. Yo lo que he hecho ha sido echarle el anzuelo a la gente que yo he tenido algún tipo de relación con ellos o creía que tenían que estar porque tienen cosas importantes que decir. Aún así, yo pensaba que eran demasiados, 18, que podían quedar repetitivas algunos de los testimonios, algunas de las vivencias y demás. Pues he quedado súper sorprendido porque no ha sido así. En cambio, las conclusiones, porque... Yo adapté cada entrevista a cada invitado, ¿no? Porque yo quería que me contara lo que yo sabía que podía contar y de ahí que todo fluyera como una conversación entre amigos y que contara hasta lo que él pudiera contar. Pero sí que hay 3-4 preguntas que a todos se las he hecho igual. Por ejemplo, ¿qué crees que debe tener una novela para tener más opciones para que el equipo de KDP la elija como finalista? Pues ahí todas las entrevistas son diferentes y ahí casi todas coinciden en los mismos parámetros. Entonces eso es una cosa de interesante de este libro. Unos parámetros que yo también opino de esa misma forma.
Nos dices que has hecho 18 entrevistas y luego, pues aparte, toda la parte escrita del libro. ¿Cuánto tiempo te llevó desde que empezaste con esta idea hasta que la finalizaste? ¿Cuánto tiempo te llevó preparar este libro?
Este libro quizá lleva más tiempo prepararlo que escribirlo, lo que es la estructura y saber por qué. Porque luego escribirlo, como mira, la parte que hablo del premio, son cosas que yo sé o ya me he documentado de ello y es redactarlo y ordenarlo. Y las cosas que he tenido que contar de mi vida, por ejemplo, es la primera vez que hablo de mi trabajo habitual porque es necesario para contar esa historia, de mi accidente, no es ficción que hay que desarrollar. Yo conozco esa historia y sé cómo la quiero contar. Entonces, escribirlo quizá lo de menos. Preparar esa estructura y el tono, el cómo contarlo, el cómo introducir a este compañero aquí, a este compañero allí, eso quizá algo más. Ha sido una etapa de mi vida un poco complicada, tengo una niña ahora de un año, acaba de cumplir, y este libro yo me había planteado escribirlo mucho antes, yo me pensaba que a la semana o al mes de ser papá me podía ya poner aquí a trabajar y no fue así, ¿no? Pero también ha sido como mi cura, porque hubieron pasajes en los que no me sentía realizado y la ansiedad por no poderme sentar a escribir me comía y tambaleaba toda mi existencia. No, creo que Alberto, tú y yo, que a veces hablamos, nos mandamos WhatsApp y demás, te llegué a contar qué estaba pasando por ese episodio, pues creo que ha sido mi cura, porque nunca podría haber escrito ficción en esta etapa de mi vida. Un proyecto tan complejo como requiere la invención de personajes o una trama. En cambio, esto yo tenía muy claro el tipo de libro que quería hacer y cómo quería contarlo y qué información. Y posiblemente lo haya tenido terminado con las incluyendo todo el periodo de entrevista que he tenido que cuadrar con 18 autores, cada uno con su vida. No es fácil cuadrar 18 citas. Pues sí, igual en unos 6 meses o así. Y además he quedado muy contento, muy satisfecho con el resultado. Como digo, que creo que cuento más, da más información en el libro de lo que yo pretendía en un primer momento.
Hombre, el tema de dar información, y esto, pues nada, permíteme que rompa ahí una lanza en favor de nosotros y todos los escritores y escritoras autopublicados que somos, que una de las cosas que tiene esta profesión, o por lo menos en la parte que nos toca para autopublicados, es ese compañerismo que hay, ese afán de ayudar, de explicar. O sea, a cualquier escritor autopublicado que te encuentres, incluso los que están más arriba del todo, entre comillas, cualquiera, podemos acercarnos y preguntarles, porque ellos también te van a echar una mano dentro de lo que se pueda. Y creo que eso es lo mismo que te ha ocurrido ahí con esas entrevistas.
Sí, de todas maneras quiero dejar claro una cosa, que lo digo en la primera página y en la descripción del libro. En ningún momento he pretendido hacer una guía de lo que hay que hacer para ganar el premio literario. Eso no existe. No hay nada más que para ganar un premio literario que presentar un buen trabajo. Aquí lo que se trata es de este certamen literario tan peculiar, tan particular, intentar desgranar todos sus entresijos, y eso posiblemente te ayude a hacer una buena participación. Pero en ningún momento he pretendido hacer una guía. Eso también hay que dejarlo claro.
Vale, sí. Sí, lógicamente, porque al fin y al cabo es como si te compras ahí cualquier otro libro de cómo escribir tu novela en 90 días. La puedes escribir incluso en una semana. Si la cuestión es echar el trabajo necesario para hacerlo. El premio literario, cualquiera de nosotros podemos ganarlo si hacemos ciertas cosas previas, como se estaba indicando antes. Tienes que hacer un trabajo, tienes que tener una serie de características que, bueno, sin hacer spoiler ni nada, eso ya la gente que se compre ahí el libro de Ismael lo podrá ver por las características comunes que dicen todos y que al fin y al cabo son las que, entiendo, buscan todos los lectores: una buena novela con una buena historia que enganche, personajes que sean con los que uno pueda empatizar, un montón de, vamos, lo que todos buscamos, una buena historia en resumidas cuentas. O sea, no creo que nadie vaya a inventar ahora la rueda con una novela precisamente.
Al hilo de esto te quería preguntar, yo ya es el cuarto año ya consecutivo que me presento al premio y lo tengo bastante claro, pero quería saber tu opinión. ¿Cómo crees tú que hay que vivir el premio literario? O sea, toda esa gente que se presente, que a lo mejor se han presentado este año por primera vez, ¿cómo crees tú que deberían vivir este premio?
Pero aquí te tendría que preguntar yo antes de responder, ¿persiguiendo qué fin? ¿Visibilidad? ¿Ganar? Uh-huh. ¿Persiguiendo qué fin?
En la mayoría de los casos, mucha de la gente que se presenta es con la idea de ganar. Pues, como tú dices, este es un premio muy peculiar, entonces hay que vivirlo, vale, de determinada forma.
Bajo mi punto de vista, también condicionado por lo que después de escribir el libro, escribir este libro a mí me ha enseñado muchas cosas también, al hablar con tanta gente. Bajo mi punto de vista, si lo que se persigue es ser tocado con la varita para que te elijan finalista y luego ganar, no aprovechar el certamen para más ventas, para más visibilidad ni nada de eso, no tienes que vivirlo de ninguna manera. Tienes que haber hecho el trabajo antes de dar al botón de publicar.
Y si te presentas sin ninguna pretensión, pues me presento porque, mira, me apetece presentarme al premio literario.
Está bien que si lo haces sin ninguna pretensión, pues está bien, pues que vayas viendo ahí a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Y demás. Pero es que a este premio yo creo que...
Pero, Te lo digo sobre todo, a ver, igual no te he formulado bien la pregunta, pero yo, todos hemos conocido gente que vive el premio con muchísima ansiedad. Sí. En redes sociales, comentarios de que
sí, sí, todo santo día con publicidad,
que no tengo visibilidad, que no vendo nada, que a mí me han dicho que en este premio, que si me presentaba iba a vender un montón y no estoy vendiendo. Me refiero a ese aspecto, que...
Claro. Ese tema lo toco en el libro porque se habla mucho de que el hecho de participar en el premio literario de Amazon te da una visibilidad extra, pero es que esto es relativo, esto es una verdad a medias, porque si tú te presentas al premio literario de Amazon pensando en que nada más presentándote ya te va a leer más gente de normal que fuera, es un error, es mentira. Aquí habría que poner sobre la mesa que todo autor que se presenta al premio literario de Amazon, sugestionado porque sabe que se participa y tiene que mover la novela de una manera especial, porque cree que moviéndolo de una manera especial va a tener más probabilidad que la finalista, es el propio juego que te invita al premio literario de Amazon, aunque luego no sea así, no sea esa realidad. La marca del premio literario de Amazon, la cantidad de blogs que se ponen en marcha durante el periodo del premio, de lectores, de esa lista de destacados que invita también a que todo el mundo, a toda la familia del premio literario esté informado de qué novelas están, qué novelas no están. Si aprovechas eso y tú difundes tu obra de manera especial para jugar ese juego, obviamente tú vas a conseguir esa visibilidad extra, pero simplemente con el hecho de participar no. Y por eso todos los años hay muchos autores que porque no conocen, porque son nuevos en el premio literario de Amazon y han oído hablar de esto, ¿no? De que su libro va a estar allí mucho más visible. No tienen comunidad, no tienen relación con esos blogs, esa gente que habla del premio y no hacen nada más allá. Luego los oímos quejarse de que pues no ha pasado nada, esto no es especial, mi libro no... Y es por eso, porque en realidad... El hecho de participar no te da más visibilidad. Lo que te da visibilidad es el conjunto de la marca del premio si tú pones de tu labor para moverlo donde hay que moverlo.
No, y luego también se olvida de que, vale, hay un jurado, pero ese jurado va a analizar las novelas finalistas. Hmm. Es decir, las 5 novelas que van a llegar a la final son elegidas de alguna forma...
Por KDP.
Por KDP.
Y ahí puedes entender tú muchas cosas.
Claro. Puede ser novelas más leídas que a alguien le ha gustado y la ha puntuado y llega a la final, o puede ser por el tipo de novela, o por el tipo de mercado, o por una... No sé si comentas algo de eso en el libro.
Sí, todo eso se comenta en casi todas las entrevistas. Doy mi opinión también al respecto. Lo que está claro aquí es que ya lo indican en las propias bases, que también las repasamos en el libro, que... a discreción del patrocinador se eligen a esos 5 finalistas y los miembros del jurado son los que se leen esas novelas, ¿vale? Hacen un informe. A mí me cuesta que todos leen todas las novelas y les entregan un informe de puntuación que tienen que devolver a KDP, y KDP en base a eso elige al ganador, pero lo elige KDP y no sabemos hasta qué punto o un año más, un año menos, toman más en consideración ese informe o no.
Que no nos olvidemos que al final es un premio que da KDP, lo que tú dices. Ellos eligen al ganador en base a sus criterios.
Sí,
claro. O sea, que el hecho de vender mucho no quiere decir que vayas a llegar. Y el hecho de que venda poco no quiere decir que nunca vayas a llegar a finalista.
Sí, claro. Y para vuestra ya se ven todos los anteriores, se ve en las novelas, claro, finalistas, ha habido de todo. Sí,
o sea, cada año se ve más que parece ser que hay como, yo no sé si esto estará impuesto así, pero hay como un puesto, dos puestos para autores como reconocidos que sus libros están vendiendo mucho durante el premio, y cada vez más estamos viendo que siempre hay 2 o 3 que son autores que su primera novela, o que no tienen ni redes sociales, o que no tienen reseñas y salen finalistas. Y en las últimas ediciones esto es una corriente que se está viendo cada vez más que en las primeras, que era al contrario, ¿no?
también pasará con respecto a los lugares que buscarán, pues que no todos los finalistas sean españoles o sean sudamericanos, sino también buscarán que haya un poquito de, pues eso, que haya, pues eso, que no todos sean de misma zona o mismo sitio. Yo creo que eso también lo mirarán.
En 2020 no ocurrió eso. Eran todos españoles. El único que era de fuera de la península era Luis Castañeda, de La Palma. Y ha habido algún año más, creo que han sido todos españoles. Y los años en los que ha habido gente de Latinoamérica, creo que todos ha habido uno, solo un finalista, menos la última edición que hubieran dos, que fue el compañero, el libro Terminal 01. Y luego esta autora, que creo que era psicóloga, que había escrito un... creo que ha sido el primer ensayo que... era una historia basada en hecho real, era real, ¿no? Hablaba de la trata de
sí, mujeres. De blancas, sí.
Ha sido la primera vez que creo que han habido dos finalistas de Latinoamérica.
Hombre, al final ahí también, Ismael, con lo que estás comentando... Es una forma que también homologa el premio literario de Amazon con todos los demás premios literarios del universo, porque al fin y al cabo se trata de decisiones subjetivas. Es que, claro, se nos olvida muchas veces que esto, el premio literario, la calidad de cualquier novela, es subjetiva. Es decir, objetivamente puedes ver que no tenga faltas de ortografía, que esté bien construida, que la trama esté equilibrada y que no haya cabos sueltos. Pero la parte subjetiva, eso que nadie sabe, que hace que no puedas parar de pasar páginas en un libro y que luego otro es que no seas capaz de pasar del primer capítulo, eso no se puede medir. Y es también un poco lo que le da la gracia al premio literario, lo que tú dices. De repente te meten un ensayo entre los finalistas. Oye, algo habrá en ese ensayo también. O sea, yo no me leo todos los finalistas de todos los premios, pero algunas veces cuando lo he leído, pues oye... Me habrán gustado más o menos, pero algo tenían.
Sí, a ver, yo, al hilo de lo que hablábamos antes, he visto mucha frustración en determinados grupos de escritores porque ellos no han llegado a finalistas o porque novelas de gente que conocían y que saben que están bien no han llegado a finalistas. Y yo creo que pierden la perspectiva de lo que decíamos, que esto al final es un premio de Amazon, de KDP. O sea, ellos son los que eligen el finalista en base a unos criterios. Y no es criticable. El año pasado, por lo que tú dices, eligieron otro tipo de novelas, pues ya está. O sea, es exactamente lo mismo que cuando decimos, no, es que fulanito está en los primeros puestos y está vendiendo un montón y a mí no me gusta su novela. Bueno, pero es un criterio tuyo, personal. O sea, y en este caso el premio es un criterio de KDP. O sea, ni más ni menos.
¿Os acordáis que ya lo comentamos en su momento? Que mi novela, In Memoriam, arrancó... normal para la comunidad que yo tenía en ese momento y enseguida se desinfló y desde principios de agosto hasta últimos de octubre, que fue cuando recibí la llamada de finalista, yo vendí 2 ejemplares y me pasé todo el certamen rondando el puesto 700 de la lista de destacados con 16 reseñas. Mi año, por ejemplo, Luchi Plasencia también tenía 2 reseñas. Todo lo que genera el libro durante el periodo de participación, yo sí tengo que ser fiel a lo que yo he podido averiguar, sí que no importa nada.
Pues esa es muy interesante, pero mira, vamos a continuarlo ahora después de una pequeña pausa. Vamos a hacer aquí un pequeño descanso para que los que nos escuchan puedan ir al baño, beber agua o lo que deseen. Volvemos en un momento.
Del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos, hasta completar el número elegido. Hemos vivido en secreto luchando entre nosotros por llegar a la hora del duelo final, cuando los últimos que queden lucharán por el premio. Nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora.
Sueña, imagina, escribe. Charlas de autopublicación. Tu puerta de entrada al mundo de la escritura.
Muy bien, pues nada, después de esta pausa yo tengo un par de preguntas. Bueno, la primera es muy fácil, que es qué nombre, o sea, cómo pueden buscar en Amazon el nombre del libro si lo quieren ojear o quieren adquirirlo. Y luego la otra, que viendo que, como tú bien decías, es verdad que ha habido una evolución del premio, se han ido cambiando cosas. A mí, por lo menos, la sensación que me daba es que al principio parecía que el premio era como más, ¿no? Lo de las marquesinas que decías, que si te editaban, no sé, me acuerdo con el de Jorge Magano, que además te editaba en papel una editorial española, aparte el libro. Parece que el premio, ¿no? Parece que va a menos, le ves futuro, tú y la gente que los habéis entrevistado, o piensas que eso llegará un momento que se dejará de hacer, o cómo, qué conclusiones, si las puedes contar sin hacernos mucho spoiler del libro, a ver qué nos puedes decir.
El título del libro es Así gana el premio literario, ¿vale? Y hay que matizar que no se confunda, porque en Amazon quedan restos de Así gana el premio literario de Amazon, ¿vale? Pero no está disponible. Explico esto. El título original era, obviamente, Así gana el premio literario de Amazon, pero a los dos días de publicarse recibí un correo, la maquinita del departamento de calidad y revisión de Amazon, en el que me decía que no podía utilizar el término el premio literario de Amazon, que tenía 5 días para eliminar el título, si 5 días hábiles para eliminar el título, si no lo eliminarían ellos y con las penalizaciones correspondientes. Claro, yo cuando llegase ese mensaje, el reclamo principal del libro era el título. Si no tiene ese título, no se encuentra no existe el llamamiento para los interesados, ¿no? Yo aquí lo primero que se me ocurrió fue contestar, ¿no? Pero luego, hablando con el compañero Pablo Poveda, me dice, has contestado, ahora te ponen en espera en la máquina, tu correo se va al último, te van a contestar dentro de 7-8 días. Dice, no te van a dar ninguna solución. Dice, porque sí que hay una persona allí que va a coger el correo que te tiene que mandar, te lo va a dar, pero no lo va a redactar. Y por mucho que tú le hayas dado las explicaciones, de no, es que el libro necesita ese título porque yo soy el ganador, he hecho buena publicidad del premio y demás, ¿no? Nada, no te van a solucionar nada. Dice, y conozco este caso de otros autores que yo conozco, americanos, en los que cuando reciben este correo, la penalización es que te bloquean la cuenta KDP. Dice, y todos tus libros van fuera. Dice, elimínalo ya. Dice, y luego ya busca solución de cómo arreglar esto. Y nada, la solución, ellos me permitían volver a publicar con otra portada y con otro título. Le quité la palabra Amazon, entonces se quedó en Así gana el premio literario. Todo ha vuelto a arrancar con normalidad, no hay ningún problema, y el libro está en línea, pero con ese título. Quizá cuando entren a Amazon vean que siguen quedando restos de tapa blanda, que se ve que queda en alguna lista de clasificado y por eso todavía no ha desaparecido de la página, verán que no está disponible, pero es el nuevo título que hay que adquirir.
Lo que hiciste que fue anular la publicación y volver a publicarlo o cambiarle.
No, había que eliminarlo anulando la publicación porque, por ejemplo, la versión Kindle sí que te deja cambiar el título en los metadatos, pero la versión de tapa blanda y tapa dura no. Y por eso me decían,
está asociada al ISBN, es que no lo puedes cambiar.
Claro, el correo me indicaba eso, que tenía que eliminarlo y volverlo a publicar si quería con otro título y otra portada, y eso fue la solución que encontré. Jaime preguntaba sobre si la evolución del premio literario de Amazon, que se trata en este libro, si se trataba como el futuro, ¿no?, del premio literario. Recuérdame cómo planteabas la pregunta, por favor.
Sí, es que viendo un poco cómo ha ido cambiando, que parece que al principio como que tenía más caché, ¿no? Porque al principio te hacían más publicidad, te hacían tal, y parece que hay cosas que han ido quitando, ¿no?, que han ido desapareciendo. Entonces, a mí, por lo menos así desde fuera, a priori parece como que, digamos, va perdiendo fuelle y luego a lo mejor se quedará ya siempre como algo, pues para, pues porque obviamente Amazon con esto gana mucho dinero seguro, con toda la publicidad que todos los autores hacen para poder vender y así Entonces, ¿tú crees que el premio desaparecerá? Bueno, tú y los que has entrevistado, la sensación que te da que a lo mejor en 2 o 3 años desaparece, o que va a quedar con una cosa así sin mucha importancia, o no, o al revés, o tú ves que aunque hayan quitado cosas a lo mejor externas, el premio sigue siendo algo muy importante. A ver si nos lo puedes contar.
Sí. Sí que es cierto que la evolución del premio, si hablamos de lo que recibe el participante y los ganadores, se puede interpretar como que ha habido, ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, el escritor que conoce el premio literario porque participa cada año y demás, sí que puede interpretar que hay como un decaimiento del premio literario, una despreocupación del equipo de que pone en marcha el certamen. Pero claro, ahora nos tenemos que ir a la otra parte de todo esto. Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, en el que cada certamen participa más gente, en el de que al principio el primer premio literario de todos los que se puso en marcha fue el de lengua castellana, y ahora mismo hay 11 premios literarios en diferentes idiomas por todo el mundo. Si unimos todo esto a que en 2020 también se levantó la voz de alarma entre los autores autopublicados cuando dejaron de publicar el libro ganador con la editorial Amazon Publishing. Primero fue Suma de Letras, las primeras ediciones, luego Amazon Publishing. Ya no había ese premio, ese reconocimiento, y en cambio se cambió por la versión audiolibro. Ahí los autores también vieron como que disminuía el atractivo del premio. Algunos, porque otros apuntan a que, como ellos ya venden muchos libros, estar sujetos a una editorial, aunque sea la editorial de Amazon Publishing, les hubiera perjudicado, ¿no? Pero volviendo al hilo, sí que se podía interpretar como un decaimiento, pero si lo vemos desde el punto de vista empresarial, que cada vez funciona mejor y cada vez le renta más, y sobre todo en 2020, que cambiaron el nombre a Storyteller porque los premios literarios en otro idioma ya tenían ese término en su nombre, y ya todos duraban cuatro meses menos el nuestro en lengua castellana, todo nos hace pensar que quieren equiparar una marca mundial de su premio literario, ¿vale? Como que no están dejándolo correr, dejándolo que se pierda, está, como que apuntan a un fin, aunque individualmente cada premio no tenga una estrategia el de España para el de España, sino sí que parece que hay una marca mundial en el que está queriendo dirigir todo hacia un lugar que no sabemos cuál es. Si sumamos a que este año el premio en lengua castellana acaba de doblar la cuantía para el ganador, yo creo que el premio literario de Amazon está naciendo, le queda mucha vida por delante y vamos a ver a dónde acaba todo esto.
Eso es cierto con lo del nombre, que ahí lo que tú dices, y me hace gracia ahí, en los otros premios literarios que tienen ahí en otras tiendas como Alemania, Francia, etcétera, es el Storyteller, y muchos le llaman directamente así, el Storyteller. Aquí seguimos con tema premio literario. Yo mi impresión, sobre todo porque este ya creo que ya es premio literario Amazon Storyteller, creo que ya para el del 23, ahí ya se va a quedar en Storyteller igual que en el resto.
Sí, en realidad no seríamos fieles a la realidad si dijéramos que todos se llaman Storyteller, porque los que tienen una marca parecida a los que suceden de forma similar al de lengua castellana, sí. Por ejemplo, en el argot de Amazon, los territorios frites comprende Francia, Italia, España. Frites. Ahí todos comparten Storyteller. Storyteller también lo comparte el americano, el inglés. Luego tenemos otro que, bueno, el americano no, el americano es el Amazon KDP Pen to Publish. Luego tenemos el indie, que Amazon KDP Pen to Publish Contest, el de India. El alemán también comparte el término Storyteller, aunque tiene otro que son los premios X Awards también. El tamil, que su nombre es Amazon KDP Pen to Publish Contest. El portugués es premio Kindle de literatura Concurso Tamaras. y tiene otro que es el premio GEC. Y luego el francés, el italiano y el español, que he nombrado.
Hombre, así a bote pronto sí que da la sensación de que Amazon se toma más en serio el premio, por lo que tú dices, ha doblado la cuantía del premio. Este año creo que son 10.000 euros, si no me equivoco, para el ganador. O sea que, a ver, bien es cierto que hay cosas que se han caído por el camino, pues por el tema de publicitar, de la publicidad, que se gastaban un dinero en publicitar el libro ganador y demás, pero bueno, al final yo creo que sí que hay una cosa buena que le has comentado tú, y es que el libro sigue perteneciendo al autor, que en las primeras ediciones creo que no sucedía, o sea que, bueno, en tu caso así fue porque lo publicó con su editorial. Entonces, el hecho de poder mantener el libro, el autor, pues yo creo que es bueno, porque si por ejemplo es el primer número o el primer volumen de una futura saga, pues oye, una futura serie, mejor dicho, pues tienes el primer libro en tu poder.
Es según, bajo mi punto de vista, en el punto en el que te encuentres tú como escritor. A mí me ha beneficiado estar con Amazon Publishing más que si hubiera quedado Inmemorial en mi poder, porque no tenía ese catálogo y cuando lo vuelve a reeditar y relanzar Amazon Publishing al año, se pegan 6 meses de edición otra vez porque tienen que hacer su propia edición con su portada y demás. Yo para esa fecha, Inmemorial siendo ganador, ya había llegado a todo el mundo que tenía que llegar. Mi comunidad era la que era y ya está. Pero entonces lo vuelve a lanzar y vuelve a suceder lo mismo que cuando ganó el premio literario de Amazon, incluso superando en ventas, aunque mis porcentajes fueran menores, ¿vale? Pero le dio otra vida, ¿no? Entonces, yo creo que ese es según en el punto en el que te encuentres. Relacionado con esto de las ediciones y demás, ¿hay alguna anécdota que os pueda adelantar aquí, que os puede resultar muy curioso para ver que en este libro es que se hablan muchas cosas más allá? Jorge Magano, bueno, os acabo de decir que para el proceso de editing de In Memoriam por parte de la editorial de Amazon fueron 6 meses. Un proceso de editing en una editorial convencional puede rondar eso incluso más tiempo, ¿vale? Pues a Magano, justo 2 meses después de resultar ganador, Suma de Letras le sacó su edición a la venta en papel y en las librerías y en todos los sitios. Yo le pregunté por esto mismo, que cómo había sido todo tan rápido después de ganar y que si le parecía habitual o si él podía creer que a mitad de concurso Amazon ya sabía que él iba a ganar y pusieron conocimiento de esto a Suma de Letras para que fuera adelantando el trabajo durante el premio, cuando el premio literario todavía estaba en funcionamiento. Y me contestó aquí en el libro, él tuvo la valentía de hacerlo, que posteriormente así le costaba. Entonces, estamos contradiciendo una de las bases principales del libro, en el que dice que todo participante hasta el día 31 de agosto tiene las mismas posibilidades, cuando seguramente en aquel entonces el certamen duraba julio-agosto. A mitad de julio o finales de julio, Amazon ya había decidido a su ganador. Hay bastante, diferentes anécdotas de este tipo en el libro que nos van a ayudar también a conocer un poco qué ha sucedido en cada edición, que no quiere decir que todas funcionen igual. A ver, más que nada también porque en cada edición el equipo de KDP casi cambia al completo su personal.
Sí que te quería comentar, antes, al principio de la entrevista comentabas una cosa que me parece muy interesante y es el cómo aprovecha los distintos autores el escaparate que les da Amazon al quedar finalistas. Y bueno, supongo que tú lo habrás estudiado mucho más a fondo que yo. A mí me llamó la atención que hay varios autores que habían publicado solamente un libro con el que quedaron finalistas, o a lo mejor eran 2 libros, y han pasado 4, 6, 8 años y siguen teniendo ese mismo catálogo. O sea, no han vuelto a publicar, o a lo mejor publicaron un libro más. Tampoco sé si esos autores a lo mejor se fueron a una editorial y por eso ya no publican en Amazon. Pero es curioso lo que tú comentabas, que hay gente que no lo aprovecha y gente que todo lo contrario, que les pilla con catálogo, o aunque no les pille con catálogo, sí que me he encontrado con algún autor que era su primera novela, pero ves que a partir de ahí ha continuado publicando.
También habría que preguntarle a ese autor por cuáles eran sus aspiraciones o cuáles son sus aspiraciones en la literatura, porque si a lo mejor tú has escrito un libro o dos libros, pero tú no pretendes hacer una carrera literaria extensa y resulta que te coincidió, lo presentaste al premio literario de Amazon y tuviste la fortuna de quedar finalista, a lo mejor a él no le ha hecho clic como para decir, venga, voy a aprovecharlo y por eso no han publicado más. O quizá se han dormido en los laureles como les ha pasado a otros compañeros pensando que ya está, ya no había que hacer nada más, ¿no? Que ya lo tenían todo hecho. Habría que ver caso por caso, pero está claro que los hechos son que quedar finalista o ganar un premio literario de Amazon y dejar de trabajar, pues es que aunque tuvieras un catálogo muy extenso, si tú tienes 20 libros y 30 libros, todos nosotros conocemos a compañeros que teniendo ese catálogo y vendiendo muchísimos libros, siguen todos los días a piñón para que toda la maquinaria siga trabajando. Puedes ganar un premio literario de Amazon con esa cantidad de libros publicados, irte muy bien durante una temporada, pero si tú frenas, va a caer por su propio peso.
Hombre, yo ahí en eso puedo dar fe por la parte de que si no haces las cosas, pues al final caes, y eso ya lo sabe ahí todo el mundo. O sea, yo saco mis libros entre el 14 y el 18 con mayor o menos regularidad, pero iba en una curva ascendente, que luego estuvo en una meseta durante un tiempo y de entonces en caída, porque no he publicado nada desde entonces, y eso lo voy a rectificar este año si nada falla. Pero bueno, que sí, que esto de meterse, lo que ha conseguido Ismael con el premio y lo que han conseguido otros autores, es que se ha ganado un trabajo. O sea, no tiene más. Él sigue teniendo que levantarse todos los días, cuidar a su niña, escribir o pensar qué es lo que va a hacer, etcétera.
Pero luego, por ejemplo, hablamos de que yo no he ganado un premio literario porque sé, bueno, una cosa es que conozca qué teclas hay que tocar en Amazon para poder vivir de la escritura o para ganar mucho dinero vendiendo libros. Esas teclas las conozco, pero otra cosa es la posibilidad de yo poder tocar esas teclas. Yo no puedo tocar esas teclas, ¿vale? Mi vida no me permite ahora mismo tocar esas teclas. Yo no he ganado un premio literario por tener ese éxito en Amazon. Yo gané el premio literario, no lo sé, habría que preguntarle por la gente que eligió la novela en aquel momento, pero son por otros aspectos. Entonces, aquí tendríamos que separar que sí, vale, la plataforma y conseguir éxito y muchos lectores funciona de una manera, pero el premio literario de Amazon funciona de otra manera totalmente diferente.
Sí, yo creo que esa es la conclusión que tiene que tener mucha gente que se presente al premio, que no es un premio al uso. O sea, tiene una serie de características muy diferentes. Unas te benefician, otras te perjudican, pero es muy diferente a otros premios. Y para empezar, lo que tú decías, tú presentas la novela al premio y desde el primer día estás generando ingresos mientras estás en el premio, cosa que con otros premios no sucede. Bueno, pues no sé si tenéis por ahí alguna pregunta más, alguna curiosidad. Yo tengo una. Ya más de coña.
Vale.
Yo te quería preguntar. Quería pedirte un consejo con tu experiencia.
Bueno.
Si quedo finalista y hay ceremonia presencial, ¿qué color de traje elijo?
Hombre, a mí sí. Si hicieras como un homenaje a la mía, ¿no? Me alegraría mucho verte del mismo color del traje que elegí yo.
Era rojo, color vino o algo así, ¿no?
Sí, era Burdeos. Y ese traje luego trajo muchas historias porque hubieron artículos que hablaban del traje. Hay una anécdota muy, muy graciosa del traje que va en el libro, porque en el libro hay un capítulo que es el viaje a Madrid con la ceremonia, con...
Sí, que además no lo contaste a ti, aquí lo que te había pasado con el traje, que casi no puedes ir a la ceremonia con él.
El punto que se titula el parking, ¿no? Lo que sucedió allí en el parking, ¿no? El traje tiene historia. Y sí, María, muchas gracias, claro que sí. Y quién sabe, a lo mejor ¿no? Por superstición, ¿no? Igual te trae buena suerte.
Bueno, o, llevaré algo rojo por si acaso.
Pues te mando, si quieres, te mando los tirantes, te mando por correo los tirantes y te los pones bajo, a ver si te trae buena suerte, ¿no?
Bueno, es todo coña, ¿eh? Que al final sí, lo que hablamos. Al final, Amazon tiene sus propios criterios y ellos eligen a los finalistas en base a ellos.
Ojalá que ahora que parece que está dando un pequeño respiro el COVID en cuanto a las medidas que tenemos, ¿no? De movilidad y demás, se puedan retomar las ceremonias presenciales, porque sí que fue, esto sí que fue, me lo dijeron directamente a mí, que en 2019 querían hacerlo ya todos los años, y luego no solo se ha podido celebrar la de ese año por la llegada del COVID, se ha tenido que hacer de manera online, pero a ver si se retoma, que en otros países ya lleva mucho tiempo realizándose, y podemos ese día hacer otra vez, se convierte otra vez en la fiesta del verano de la autopublicación y podemos conocernos allí todos y ojalá no nos podamos encontrar allí. Yo tengo una pregunta, creo que no, pero Jaime y Miguel Ángel este año no estáis en el premio, ¿no? No tenéis plan, ¿no?
No, yo me reservo para el año que viene.
Yo, en principio, y es que ahora estaba más, como lo que más me tira a mí son las novelas de niños, porque vendo más, pero estaba más con las de niños y eso. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya tenía el mono y a los dedos ya me picaban y empecé a escribir hace 2 semanas o 3 una novela. Y digo, hombre, en el fondo igual llego, que no quiero agobiarme. pero podría, como no hay mucho plazo, pero bueno, como poder ser, podría, sí. O sea, que igual sí que aparece por ahí. Yo me he presentado 2 veces, si no recuerdo mal, pues... ¿Dos veces? Sí, creo que sí. Pues sería la tercera. Igual llego, sí.
El título del que hablamos está en el premio no por nada. Está participando en el premio no por nada, porque es no tiene sentido que este libro participe en el premio y lo elija finalista, no con ninguna pretensión, sino porque está en el sitio que tiene que estar para ser visible. La gente que participa en el premio literario de Amazon, pues muchos de ellos pues constantemente miran la lista de destacados y si ese título aparece entre medias y cuando están ellos interesados en cómo rinde su título para ver si consiguen algo, ¿no? Pues por eso participé en el premio con este ensayo.
Yo sí que estoy siguiendo, bueno, yo estoy en el premio y lo estoy siguiendo este año con interés, por más que por una razón personal de si llego a finalista o no, que como digo, nunca está en nuestras manos, pero sí que me está sirviendo para ver cómo funciona la autopublicación en Amazon y para ver, para comprobar qué teclas hay que tocar, que lo decías tú, para poder llegar a vivir de la escritura, es decir, vender más y conseguir más lectores. Y este premio me está sirviendo para eso, porque viendo la clasificación, viendo las matemáticas que nos ofrece David Gómez en Cruce de Caminos y tal, yo creo que es un buen escaparate para ver cómo funciona esto y cómo podemos llegar a vivir la escritura.
David Gómez apuntaba en el programa en el que me entrevistó a mí para este libro, sobre lo que decía Jaime antes, de que si el premio literario de Amazon estaba como decayendo o parte de la organización, pues apuntó en ese programa que 14 novelas del top 100 general son participantes del premio literario de Amazon. Eso significa que el premio literario de Amazon, que se están vendiendo muchos libros en el premio literario de Amazon en marcha. Muchos no venderán nada, otros venderán muy poquito, pero los que venden mucho. Están en la lista general de Amazon. Y eso el año pasado no era así, el anterior tampoco, cada vez más, ¿no?
Sí, sí, el empuje del premio está ahí y, claro. Y luego también el trabajo de los autores que lleva a lo que tú dices, a que cada vez más novelas que participan en el premio se meten en el top 100. Cosa que antes era más complicado.
También es verdad, habría que matizar, y aquí hablo de nombres de compañeras, que si no estuviera Noah Evans participando en premios y Rose Gate participando en los premios todos los años, quizás esa estadística a las 14 no estaría, porque quizás se la repartan entre ellas dos, pero participan con 2-3 títulos cada año y cada vez que participan, ¡boom!, en el top 5 general. Y creo que autores o autoras que ya saben que tienen ese éxito de ventas, cuando participan en el premio literario de Amazon, más que por lo que les pueda ocurrir a ellos, que no creo que cambien mucho a lo que ya están generando sus libros, el hecho de que ganen un premio más, que pueden vender, 5.000 libros más, para ellos no ya os digo yo que no va a existir mucho cambio. Creo que engrandecen el premio literario de Amazon cada año porque están consiguiendo esto, que las novelas participantes están vendiendo más que novelas éxitos editoriales del momento en las listas de Amazon.
Pues nada, pues yo creo que esto ha estado muy interesante, pero vamos a poneros los métodos de contacto con nosotros y ahora volvemos.
Si te ha gustado nuestro programa, puedes dejarnos un comentario en iVoox, iTunes y en nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar además de la música del programa y otros vídeos de interés. O puedes dejarnos un correo en la dirección laalianciadeescritores@gmail.com.
También tenemos nuestras páginas web donde puedes dejar tus comentarios. La mía es www.universoluminium.com. La de Miguel Ángel es www.miguelangelalonsopulido.com y la de Alberto es www.albertomeneses.es. Así que ahí esperamos tus comentarios también.
Y si no te basta con todo eso, también nos tienes en redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, donde estamos los tres. Yo estoy como m-a-alonso. Jaime lo tienes como Jaime Blanc Q. Y Alberto está como Alberto-Meneses y la O es un 0. Todo ello con el arroba adelante, por supuesto. O puedes buscarnos también en Facebook. Yo no estoy, pero sí están mis compañeros. Y solamente tienes que buscar Alberto Meneses escritor o buscar Universo Luminium. A través de esos canales también puedes contactar con nosotros. Así que nada, estaremos encantados de conocer tu opinión.
Bueno, pues hasta aquí esta entrevista, que creo que ha cundido bastante. Yo creo que todo lo que nos ha contado Ismael ha resultado muy interesante y nos ha dejado a todos con ganas de leer el libro, sobre todo por todas esas anécdotas y esos comentarios de, como él bien dice, de nuestros compañeros escritores que han vivido el premio. Y nada, yo darte las gracias, Ismael, por pasar aquí este rato con nosotros. Y lo dicho, me tomo nota. Si al final hubiese ceremonia y quedo finalista, pues me llevaré algo rojo. Prometido.
Bueno, yo por mi parte igual ahí ya despedirnos y también darle las gracias ahí a Ismael. Yo mira, además puedo, es mini anécdota y todo, pero mira, o sea, cuando sacaste el libro digo, mira, este es uno de los que me tengo que comprar. Lo dejé, no lo compré en el momento, así que cuando ya al final me lo he comprado y finalmente ha sido ya con el segundo título, lo cual es una pena porque siempre lo otro ya sería un incunable ahí. Pero en fin, le tendré ahí, no me lo he empezado todavía porque estoy con el último de The Spans, macho, y hasta que no me lo acabe no tengo espacio para otra cosa. Pero que muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Como siempre aprendemos mucho contigo y nada, que sepas que esta también es tu casa, que cuando quieras venir aquí a charlar, nosotros encantados.
Bueno, pues yo poco más puedo añadir, ha sido un placer y yo tengo pendiente pasarme un día por Villena a conocerte, porque es que estamos cerquita en Castellón y luego encima tengo una muy amiga en Villena y digo, siempre pienso, si algún día tengo que tirar para el sur, tengo que llamarle y vernos en persona, porque te tengo más fácil que los otros viven muy lejos. Pero bueno, a ver si algún día acá y nos damos la fotito y la subimos para que todos lo vean y para dar envidia.
Sí, por favor, que no se te ocurra venir a Villena a ver a tu amiga sin llevarla a mí.
O de paso, cuando vaya de paso, pasa que normalmente tiro para el norte, que es donde están mis suegros, y tiro para el norte. Pero bueno, siempre lo pienso y digo, ostras, con lo cerquita que está. Bueno, sí. Pues nada, de todas maneras, si no, pues por suerte, gracias a las nuevas tecnologías, pues aunque no nos veamos en persona, pues bueno, esto es casi como si te tuviera en mi casa. O sea que eso, pues nada, si no nos podemos tomar a nada juntos, pero bueno, Pero bueno, pero gracias a esto, pues nada, y seguramente, pues yo creo que nos veremos alguna otra vez, seguro, seguro, porque esto siempre hay temas.
Yo, compañeros, agradeceros que el trato que me dais siempre que me paso por aquí. Me encanta charlar con vosotros, decía Miguel Ángel, de aprender de mí, y claro, tengo que decir que aquí el que ha aprendido de alguien soy yo de vosotros, de seguir todo vuestro programa durante estos años. Han marcado también muchos aspectos de cómo he hecho las cosas y de mi carrera literaria. Entonces, por eso también os doy las gracias. No estaríamos hoy hablando de esto seguramente si yo no llego a descubrir un día vuestro podcast. Y muchas gracias también por el espacio para el libro, a ese que gane el premio literario. Ojalá pueda servir, estoy seguro que sí. Habrá que ver hasta dónde, ¿no? Pero ojalá le sirva a mucha gente y luego venga dentro de un tiempo alguien, me escriba y diga, mira, yo soy finalista y me leí tu libro hace tres años, ¿no? En ningún momento, como digo, he pretendido hacer una guía ni decir qué hay que hacer, pero ahí hay información valiosa. Si yo encuentro ese libro escrito por otro autor, yo lo compro la primera. Y nada, ahí está. Yo creo que no se ha quedado nada de lo que yo quería contaros del libro, y os agradezco el ratillo que hemos pasado.